Lo anunciamos más temprano, hoy al arranque del programa, nos acompaña Alejandro Dolina, el conductor con el que muchos de ustedes comparten la cena, las noches de trabajo, y por qué no, también los acompaña a la cama. ¿Cómo anda, Dolina? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por arrimarte por acá.
Bueno.
¿Sos una persona de llevarte la cantora a la radio, a la cama?
No siempre, ¿No? A mí me acompaña más la televisión en la cama, porque me produce un efecto mucho más onífero que la radio. La radio suele inquietarme, en cambio la televisión me produce un estado de conciencia vecino al sueño, y entonces prefiero eso, ¿no? Uh-huh. O sea, no por razones artísticas, sino
por razones... ¿Sea cual sea el programa?
¿Perdón?
¿Sea cual sea el programa de televisión?
Sí, sea cual sea, sí. Hay como un efecto hipnótico.
Que narcotizante.
Me... Sí, puede ser. Sí, sí.
Y calculo que
está muchas... mal eso, me imagino que está mal, porque después uno se duerme y según dicen los hombres sabios, las cosas que oye y ve se filtran de alguna manera y es por eso que uno ha llegado a ser la persona execrable que es, por dormir con la televisión tan prendida.
¿No? Bueno, pero hay mucha gente que se duerme escuchándote a vos, ¿no?
Sí, bueno, y así anda el mundo.
Y así han llegado a ser las personas execrables que son.
Que son, claro.
Y que después te visitan en la sala de citarrosa.
Así es, y forma lo que se llama un convivio de artistas y de personas bastante poco recomendable, ¿no?
O generaste un ejército de zombies mutantes dolinistas, ¿no?
Yo creo seriamente que... el artista se parece o debe parecerse a las personas que consumen su arte. Uh-huh. Y se deben parecer, como dice alguien, en virtud de del grado de complejidad de sus mentes. Si un artista es complejo y alguien muy elemental se acerca a su obra, no la entenderá y se marchará a los 5 minutos. Por el contrario, si el complejo es el visitante y el artista es muy elemental, también se produce el mismo fenómeno, ¿no?
Uh-huh. Sí, totalmente.
O al revés, por ahí alguien se acerca a un artista demasiado complejo y como no entiende, también se va. A veces, por el aburrimiento de no entender o la ofensa de entender demasiado, ¿no? Uh-huh.
Sí. Recuerdo algo que comentaban sobre la obra de los... hombres que están sacando un barco, es una obra pictórica rusa, ¿no? Están sacando un barco del agua.
Ajá.
¿No? Y como esa obra era querida o entendida por todos, ¿no? Y después cuando viene el arte moderno, al principio del siglo XX,
claro.
Ya las obras más complejas no son populares.
Entonces, no son populares, claro, no lo es.
La Rusia soviética quiere restablecer el arte popular y termina imitando el arte
realismo, burgués, claro.
Que eran los bateleros del Volga, era la obra.
Así es, y bueno, esa, digamos, durante Stalin especialmente, aparece lo que se llama el realismo socialista, así se llamaba, y que era... un arte muy muy literal, muy ayuno de metáfora, y en lo que tenía que ver con la plástica, muy figurativo, totalmente figurativo. Y Stalin se encargaba de controlar, incluso personalmente, ya que él era muy aficionado a la escritura y fue poeta, etcétera, ¿no? Que no solo en la pictórica, sino en la escritura. Uh-huh. Que todo respondiera primeramente a una cosa no abstracta, concreta, y segundo, y desde luego, que estuviera a favor,
claro,
del régimen.
Stalin retratara los principios de la revolución.
Claro, exactamente.
Stalin dice que tenía un cine en su casa de veraneo.
Sí, claro, claro.
Donde tenía un proyector de cine con la pantalla, con asientos, y miraba mucho Chaplin.
Claro, era lo que más le gustaba. Le gustaba mucho el cine americano. Uh-huh. A Stalin. Mirá vos hablando de Stalin, nosotros, ¿no? Un tema que está tan de moda. Y Chaplin era su
volvió Stalin.
Sí. Un revisionismo, digamos, de Stalin, ¿no?
Yesui stalinista.
Después de tantos años de palo. Pero, no, y hablando dijiste la pintura figurativa más cercana a la gente, y tenés después lo abstracto, ¿no? Las cosas más intrincadas,
claro.
Menos entendibles
o con más acepciones. Eso dividió al mundo en su momento. Ahora no, ahora es un asunto superado. Pero está el famoso libro de Ortega y Gasset que se llama La deshumanización del arte. Nada menos, claro. Nada menos. Algunos han dicho que, por el contrario, era la humanización del arte. Es decir, el arte no es esclavo de la realidad y de la reproducción servil de las cosas que ocurrían, sino el arte como expresión de aquello que de humano tenemos, que es nuestro interior, nuestro pensamiento. Digo yo, poniéndome en el lugar de aquellos que se enojaban con Ortega por haber escrito ese libro. Que es un libro interesantísimo, lleno de, no es en realidad una continuidad, sino que hay un montón de ensayos, ¿no? Uh-huh. Pero Ortega estaba bastante alarmado con el arte hecho de figuras abstractas que no eran, uh-huh, no sabía qué era, ¿no?
Claro. Estaba tratando de recordar algo que vos seguramente sabés, ¿no? Que es una anécdota de dos como pintores griegos, digo, que seguramente sepas porque permanentemente hace referencia a la antigua Grecia en tus relatos radiales.
Sí,
¿no?
Pero yo tengo gente que me sopla y que me dice cosas. Así cuando estoy...
Eso es como un cuento que hace un escritor que se llama Indro Montanelli, que relata una historia como una suerte de competencia entre dos pintores griegos a ver quién era más realista, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y entonces tienen que dibujar, o pintar, mejor dicho, poner un fruto, ¿no? Y uno pinta el fruto... Y el otro pinta el fruto, creo, y le agrega como si tuviera una tela arriba o algo, como si estuviera tapado, como si fuera algo inconcluso. Y creo que se resolvía
en el primero vienen los pájaros.
Ahí está, ¿cómo
vienen los pájaros y se posan sobre el racimo que había pintado el otro?
Sí.
Y el otro fue peor porque el mismo pintor que había pintado el racimo donde los pájaros iban a posarse, al ver la fruta tapada con una tela, quiso sacar la tela.
Ahí está.
La
ahí
tela
está.
Que estaba esa pintada. Es. ¿Sí? O sea, el mejor pintor era el más realista.
Era el más realista.
Era el más realista.
Eso digo.
Dolina, bueno, capaz que entramos en este tema, ¿no? Vos, día a día, en tu programa, planteás un poco esto, ¿no? Desarrollar una historia sobre la historia o la historia que se te ocurra en ese día o que te tire, ¿no? Pero es un desarrollo, ¿no? Y tiene sus tiempos, sus pausas, sus inflexiones y requiere de cierta paciencia, de cierta concentración, ¿no? Y de que no va a ser una cosa digerida de un momento para el otro, ¿no? Y capaz que alguna vez has reflexionado sobre cómo hoy día se te ofrecen cursos rápidos sobre todo y cada uno de los temas que a uno se le ocurra, ¿no? Y vos planteás otra cosa, ¿no? Planteás en tiempos rápidos, planteás relatos lentos, relatos más llevados,
eso,
¿no?
Esa es nuestra idea.
Y eso,
a veces
hay
también,
un temor,
a veces somos tan elementales como cualquiera.
No, ni que hablar.
Ahora a presumir de complejos.
Pero, digamos, ¿pensás que se está perdiendo espacios como el tuyo?
No, no tanto espacio como el mío, que después de todo no se sabe bien qué es, pero se están perdiendo espacios como el que yo quisiera ocupar. No sé si lo consigo,
bien,
pero para decirlo así, uh-huh, esos espacios de reflexión, de deleitosa tardanza, de, vuelvo a usar la palabra, de complejidad, no de complicación, de complejidad, más bien se van perdiendo porque... naturalmente uno tiende a querer satisfacer sus deseos, sus ansiedades lo más rápidamente que se pueda y con el menor esfuerzo posible. Para educar al alma en placeres que requieran un esfuerzo, y hay que tomarse el trabajo también. Una de las cosas que no se le suele decir a los alumnos para inducirlos a la lectura o al ejercicio de la ciencia es que el estudio favorece la aparición de placeres más complejos y también más intensos, ¿no? Eso no se le dice mucho al chico en la escuela. Más bien se le dice, si estudias vas a conseguir una buena salida laboral, lo cual no está mal, aunque sea mentira. Pero a lo mejor debería decírsele que ejercitando la mente uno consigue que todos los placeres, los del cuerpo y los del espíritu, sean más intensos.
Acá hay una frase que acuñó el director técnico de la selección, Oscar Washington Tavares, que se ha convertido como una máxima de los últimos tiempos acá en Uruguay, que es: el camino es la recompensa.
¿No? Está muy bien, claro. Uh-huh. Y tiene mucha razón. O sea, no es que uno va a estudiar para, como quien apura un trago amargo y detestable y que después viene una recompensa tanto sufrimiento. No, el estudio es ya en sí mismo la recompensa.
me dio me sorprendió un poco, capaz que no tanto, pero sí un poco, en una entrevista que te hiciste con Fantino, no sé, cuando fue en Animales Sueltos.
No creo que sea Animales Sueltos. Él tiene un programa donde hace entrevistas personales. Animales Sueltos creo que es
uno con panelistas.
Uno con panelistas, que ahí es muy difícil que yo haya dicho
era un nada. Era un mano a mano, claro. No hay mucho tiempo para hablar. Era un mano a mano, con Fantino seguro. Y no sé por qué terminaron hablando de la Universidad de la Calle.
Ajá.
¿No? Pero justo antes de leerla, antes de mirar la entrevista que está colgada en YouTube, estaba leyendo los comentarios. Siempre hago ese ejercicio, ¿no? A ver qué son los comentarios. Hay una discusión sobre si Dolina era oficialista o no era oficialista, etcétera, etcétera. Hasta que alguien trataba de zanjar esa discusión diciendo, están hablando de Dolina en estos términos sobre si es K o no es K, no deberían pensar en otras cosas. Dolina es el ejemplo de los libros, la calle y el humor, ¿no? Dije, mirá la definición que este cristiano se mandó. Y después en la conversa, cuando Fantino trae al caso el tema de la Universidad de la Calle, tenés un muy mal concepto sobre la Universidad de la Calle, ¿no? Decís, la Universidad de la Calle es uno mira, la calle es todo lo malo, la Universidad de la Calle es aquel que se define como que yo tengo la Universidad de la Calle porque no estudió, yo prefiero las universidades y los colegios. Y le estás restando demasiado valor quizá a la experiencia sobre el ratón de biblioteca.
Sí, las dos cosas que vos decís son ciertas. Yo efectivamente soy un hombre de la calle y un tipo que ha tenido también su paso por la universidad. Y yo hubiera querido para mí pasar más tiempo de que pasé en la calle en la universidad. Y yo sería ahora una persona mejor de la que soy. Y yo lo que le tengo a la calle es un gran cariño, porque he conocido allí personas a las que adoro, pero personas con enormes dificultades, dificultades generadas por la calle.
Claro.
He conocido tipos muy valiosos, pero que hubieran sido más valiosos si no hubieran estado tanto tiempo en la calle. Es una decepción para algunos que hacen de las carencias un paradigma. Entonces nos hacen pensar que si hay alguien que por no haber tenido buena educación en la niñez, incluso por no haberse alimentado correctamente, por provenir de un hogar carenciado, tiene un lenguaje pintoresco y escaso. Y entonces, en lugar de ayudar a ese tipo a tener un lenguaje más completo, lo que hacen es postular ese lenguaje como algo valioso en sí mismo. Y entonces, aquel que tuvo la posibilidad de pasar por la universidad y de conseguir un lugar en la radio, para quedar bien con ese que habla mal, lo imita, habla mal, no desde el punto de vista artístico, lo acompaña en sus palabrotas, en sus maneras elementales, como poniendo esa forma de hablar como ejemplo y como paradigma. Eso es una canallada.
Eso es más de los
tiempos
de ahora.
El tipo habla mal porque no tuvo la suerte de educarse como vos. ¿Y qué? Vos lo que le tenés que que dar a ese tipo como retribución a tanto sufrimiento es hablar vos como él. No.
Bueno, pero la Universidad de la Calle tiene, digamos, varias materias, ¿no? Una de ellas, o quizás el aula magna de la Universidad de la Calle.
Eso está bien.
Es el bar.
El bar,
¿no? Sí. Puede ser. Y justo Juan Chichi recordaba hoy, ¿no? La frase aquella de Enrique Sims. No sé si la conoces. Que le preguntan sobre qué es el bar, Enrique. Enrique Sims, el periodista.
Sí, por favor, claro.
Tenemos el audio.
¿Puede ser? Escuchemos la definición de Enrique Sims para después a ver qué se le ocurre a Dolina sobre el bar, ¿no? O cómo definir el bar.
Las ciudades son las hijas del miedo. Del miedo a la selva. Ya en el trazado de la ciudad descubrís que la rectitud que tiene la ciudad, las calles, las esquinas, las manzanas, las veredas, está todo construido para que un burro ciego camine por ellas, ¿no? El bar, yo creo que es lo que los últimos pantanos de la selva, los últimos lugares en donde existe el riesgo. Porque ¿qué es lo que no es el bar? Y es el lugar donde Cuchicuchi va construyendo esa pequeña vida que te deja respirar la ciudad, donde tenés que conformarte con a ver si tenés hijos, escribís un libro, vas a... El bar es la última oferta de la eternidad, la última oferta que queda de la libertad, del peligro a que pierdas tu novia, a que te enojes con tu amigo, a que aparezcan personas desconocidas. Yo creo que el bar es, sobre todo es el, no digo la selva, pero por lo menos el bosque que le queda a la ciudad.
Bueno, esa es la visión de Enrique Sims sobre el bar, ¿no? Diciendo el bosque que le queda a la ciudad, un lugar donde todavía ronda el peligro, por ejemplo.
Y la familia. Sí,
yo no estoy muy de acuerdo con eso. Me parece que si lo que buscamos es peligro, no tenemos que ir a, no es necesario llegar a un bar, ¿no? Uh-huh. Yo encuentro que el bar es un lugar interesante por su teatralidad, porque al mismo tiempo aparece lo público y lo privado con solo un gesto. El tipo está en una mesa con su pareja y se miran, se hablan en voz baja, y eso es un asunto privado. Entra un tipo y se dirige a la generalidad de los parroquianos. Uh-huh. Y la pareja se da vuelta hacia el medio y estamos en presencia de una escena general y pública. Lo público y lo privado se diferencian solamente con un gesto. Te das vuelta y ya está. Por eso es tan útil en el teatro el bar. Porque enseguida vos tenés 6 o 7 apartes posibles y una cuestión pública. Claro. A mí me interesa el bar desde su discurso, entonces. Uh-huh. No tanto desde lo que ofrece como refugio, porque me parece que
desde lo eso no
ocurre. Yo no veo esa, ni la peligrosidad que dice. Uh-huh. Sim, que de todo modo vale, porque lo que dice un poeta es siempre cierto y es siempre verdadero. Pero convidado a discutir la realidad de esa apreciación, yo no la veo tanto, porque me parece que el peligro está en todas partes hoy.
Retomo algo que dijiste hace un rato, el hecho de que cuando se encuentra a la calle con vamos a decir, con la persona más educada, vamos a llamarle el intelectual, para hacer más sencillo el relato, cuando se encuentra a la calle con el intelectual, es el intelectual quien se rebaja a imitar los modos de la,
sí,
calle, ¿no?
A veces torpemente.
El lenguaje, vos hablabas del, claro, lenguaje, ¿no? Como si pudiera haber cierta culpa, ¿no? De haber obtenido algunos, sí, privilegios. Sí, sí, sí. Pero también me da la sensación como que cuando se rebaja hacia el hombre de la calle, es también porque, así como la billetera mata a galán, la calle mata al intelectual. Y es eso de, yo tengo la universidad de la calle, yo tengo la universidad de la fuerza.
Sí, pero eso en los medios. Ajá. La calle mata al intelectual en los medios. Uh-huh. Y cualquiera mata al intelectual en los medios. Porque el tipo que es hábil en retruques, como por ejemplo, hacer rimas con el apellido, sí, ese tipo en los medios, en cualquiera de estos programas de televisión donde discuten señores, uh-huh, ese tipo le gana al intelectual, al tipo que ha ganado su vida estudiando las complejidades de la ciencia, del arte o de la filosofía. Ese tipo es menospreciado. Y dice, ¿usted por qué es un intelectual? Usted, claro, usted es un profesor, ¿sabe qué, profesor? Y le dice cualquier cosa. Uh-huh. O sea, en la moral mediática, un tipo que viene de la calle y vende autos usados es moralmente superior a un tipo que ha formado su inteligencia. Es así, es así. E incluso, uh-huh, las personas más populares de los medios, estoy hablando de la Argentina,
sí, sí, sí,
estoy hablando de la Argentina, discúlpame, son ellos mismos personajes que desde la calle y de su propia insolvencia han ido escalando y se han instalado y son mentores ideológicos de la sociedad. Uh-huh. Ese mentorazgo es ejercido, uh-huh, con la mayor vulgaridad, digámoslo de una vez. Y no es que usted me conoce a mí, yo no postulo que vengamos aquí integrantes de un cenáculo filosófico a copar la radio y hablar de Pirrón de Eli. ¿A quién le puede importar eso? No es eso, pero es sí tratar de buscar lo que de extraño tiene el mundo, tener esa curiosidad y tener esa humildad ante el que sabe más.
¿Es el triunfo del vulgo, se puede decir de alguna manera?
Ni siquiera del vulgo, es el triunfo de algo más construido que el vulgo. El vulgo es lo que llamamos la gente común,
es
sencillo y es humilde y es benevolente. Esto es una vulgaridad que además se ha revestido con soberbia. Es la soberbia de los mediocres.
Bueno, ahí, mira, a ver, tuvimos un episodio hace unos años con el presidente Mujica, cuando se dirigió a un economista bastante reconocido en Uruguay, que había opinado sobre temas vinculados al campo, ¿no? Y Mujica le dijo: ¿y este qué opina si nunca se subió un arado? ¿No? Y lo dice el presidente de la República, ¿no?
Claro.
Y eso tiene un poco que ver.
Sí, la universidad de la calle, de alguna manera. Sí. Quien estuvo sentado en un arado sabe, puede dar una proyección macro desde lo micro de la experiencia, y quien habla desde, desde el aula no tiene la experiencia y no sabe realmente.
Bueno, pero decía alguien que fue sometido, digamos, a un retruque como ese de Mujica, ¿no? Que por otra parte tiene virtudes y aciertos mucho más mayores que ese, ¿no? No me puedo acordar quién fue que respondió. Supongamos que fuera usted nunca se subió a un arado, que puede hablar del agro, ¿no? Y el tipo le dijo: bueno, tampoco he puesto huevos y sin embargo puedo hablar de una tortilla con más autoridad que una gallina. Es decir, no siempre es la experiencia directa la que nos proporciona el conocimiento. Bueno, esa es la gran virtud de los libros, que nos permite hacernos de conocimiento sobre, por ejemplo, sobre Australia, sin tomarnos el trabajo de ir hasta allá.
Hay una actitud media de matón, ¿no? De esa universidad de la calle, que te la gano por la fuerza. Y ahora el episodio más comentado a nivel mundial enfrentó de alguna manera al humor con intenciones políticas, por supuesto, intenciones políticas, intenciones sociales, ¿no? Más que políticas de denuncia, de crítica, con el semanario francés que dibujó estas caricaturas de Mahoma, con quienes impusieron la lógica de la violencia y de la fuerza, ¿no? Hay un poco de eso, ¿no? De quienes atacan desde la intelectualidad, desde el intelecto, de la abstracción, de la broma, del humor, y quienes no lo quieren tolerar, aceptar, y lo dirimen con la fuerza. ¿Cómo tomás todo este episodio?
El asunto me parece que es más complejo. Estoy utilizando demasiado esa palabra, güey. Por un lado, hay muchas preguntas que uno debe hacerse, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el alcance de lo sagrado? Esa es una pregunta. ¿Cuál es el alcance de lo sagrado? Lo que para algunos pueblos es sagrado, para otros no tiene ningún significado. Las vacas sagradas de la India, para nosotros no significan nada, etcétera. Y yo contaba el otro día, hablando con amigos, que los hinchas de Deportivo Morón tenían la siguiente costumbre. Ponían en la puerta donde entraban los hinchas visitantes una bandera de Morón, y al que la pisaba, lo fajaban. Es decir, establecían un territorio de sacrilegio, y un territorio sagrado, y al que lo vulneraba, lo acusaban de sacrilegio y le daban su merecido. Ahora, algunos tipos pisaban a propósito la bandera y otros elegían no pisar. Pero es un asunto difícil. ¿Cómo establecer una manera de convivencia? Ni siquiera digo una norma. Una costumbre de convivencia entre comunidades cuyos territorios sagrados no coinciden. Entonces, por ahí nosotros estamos pisando, a veces sin quererlo y a veces queriéndolo, los territorios sagrados de los musulmanes, de los brahmanistas, etcétera.
Se me ocurren dos formas, ¿no? Una puede ser respetando lo sagrado, o lo otro es tratando de avanzar sobre que no hay nada tan sagrado como para...
Como la vida humana.
Como la vida humana.
Porque ese es el otro asunto. La verdad es que creer que esto es un ataque a la libertad de expresión es un gesto de lechuguinos. ¿Qué libertad de expresión ni qué 8/4? Este es un ataque a la dignidad y a la vida humana, que es mucho más importante que la libertad de expresión, especialmente si damos en creer que la flor más preciada de la libertad de expresión es un gil que hace caricaturas de Mahoma. Porque la verdad es que si ese es el bien supremo a preservar, yo se lo regalo. Yo podría vivir en un mundo sin caricaturas de Mahoma. Y en cambio no podría vivir en un mundo, no puedo vivir en un mundo en donde la vida humana vale menos que un pucho de tabaco negro.
Bueno, pero eso
de manera que no creo que fue vulnerada la libertad de expresión. Fue vulnerada la dignidad y la vida humana. La vida humana, los tipos que murieron. Yo lo que quiero es que se respete la vida humana y la libertad de expresión. Después, si querés, conversamos.
Bien, pero en esos territorios de lo sagrado que decías vos, bueno, capaz que esta gente que mata a otra gente tiene la conceptuada la vida humana en otro plano, ¿no?
Posiblemente sí, pero nosotros no empecemos a hablar de que se ha vulnerado la libertad de estos muchachos para hacer caricaturas. Además, a mí qué me importa esa libertad. Lo que se ha hecho es matarlos, que es mucho peor. Uh-huh. Es mucho peor eso. Así que hay un si es no es de gremialismo, diría Borges. Uh-huh. En hace, bueno, nosotros hemos sido asesinados. No, flaco, pará.
Pero no es la libertad de expresión la que construye el discurso de que lo primero a preservar es la dignidad y la vida humana.
No, no es la libertad. La libertad de expresión, que yo sepa, no construye eso. La libertad de expresión es una forma de convivencia también. Uh-huh. Que hace que permitan a cualquiera, incluso a un imbécil, dar a conocer sus ideas de acuerdo a unas reglas en las que todos hemos estado contestes. Pero cualquiera que lee un diario se da cuenta de que no todos están tan interesados en preservar la dignidad humana. Algunos lo utilizan para preservar intereses. Yo no veo semejante altruismo, ¿no? Uh-huh. En la prensa mundial.
¿Vos claro. te definís como un racionalista?
No. ni siquiera. Como alguien que a veces razona, ¿no?
¿Y hay algún lugar para la fe?
Yo quisiera que hubiera un lugar para la fe, pero no lo encuentro.
¿Y cómo ves a la gente creyente? ¿Cómo?
La veo... Depende de lo que creas, ¿no?
Con envidia.
Sí, está muy bien eso, con envidia.
¿Sí?
¿No? La veo con envidia, claro. A mí me gustaría ser creyente. Me resolvería tantos problemas, sí. ¿No?
Claro. Claro. Bueno, de hecho, a ver, una de tus frases es... Que uno nunca puede llegar a disfrutar a pleno los placeres porque ni bien se asoma la idea de la muerte, claro, la propia, claro, o la de los demás, ahí eso puede arruinar cualquier festín, ¿no?
Claro. Muy bien, sí,
lo que hay ahí un reconocimiento muy muy crudo, muy confesional, del miedo a la muerte.
Claro que sí, ¿no? Claro que sí, y de un, llamémosle ateísmo, un uh-huh. descreimiento que no es jactancioso, por el contrario. Es un lamento, ¿no? Uh-huh. Ojalá yo pudiera creer, no puedo.
¿Ese miedo a la muerte se traduce en ataque de pánico, no?
En sí. una época de mi vida, sí.
¿Sí?
Sí, sí. Uh-huh. Pero lo...
¿Cómo lo surfeaste?
Me fui a Europa, siendo muy, muy joven, me fui a Europa sin plata y casi sin compañía. Uh-huh. Digamos, un viaje de aventuras burguesas,
¿no? ¿Y son desde siempre?
Pero bueno, esas dificultades, no saber dónde iba a polillar, sí. y qué sé yo. El pánico verdadero reemplazó al pánico ficticio.
Claro.
Entonces, no tenía tiempo de tener ataques de pánico porque...
Porque tenías cosas más sí, mundanas,
claro,
que resolver hambre, sí, más urgente.
Totalmente, claro. La gente pobre y carenciada no tiene tiempo para tener ataques de pánico, tiene pánico verdadero.
Claro.
Y... O sea, a veces nosotros confundimos los pequeños dramas burgueses,
claro.
y creemos que son los dramas de toda la humanidad.
Y no.
Y no.
Y no. Y el miedo a la muerte fue desde siempre, digamos.
Sí, eso.
O sea, ya desde muy joven tenías este reconocimiento.
Sí, tampoco crea que yo estoy...
No, pero digo...
Continuamente cubriéndome y haciéndome cuidar las espaldas por grandes.
No, pero te puede pegar al aire, por ejemplo, ataque de pánico, ¿no? Te puede agarrar al aire.
No, tanto como eso. Yo,
capaz que es un momento de
tenía ataque de pánico, pero no era estúpido tampoco en el sentido claro. que... pero es verdad eso. Mm-hmm. La mejor manera de convertir un ataque de pánico en otra cosa, por ejemplo, en una ansia de trabajo, mm-hmm. es someterse uno al riesgo.
Claro.
Entonces, el tipo que tiene ataque de pánico y es guitarrista, lo mejor que puede hacer es tocar.
Y en tu caso hacer radio.
Claro.
Dolina, algo va a salir.
O sea, el ataque de pánico lo tenés cuando estás solo.
Bien.
Seguramente sea una composición con una progresión de acordes bastante ¿no?
Lubre.
Sí, claro, saltando de uno al otro, ¿no?
O fáciles para no equivocarse.
Y no, y si, ¿por qué me está saliendo esto?
Pero a veces en el pánico es muy difícil quedarse quieto. Uno haría, saltaría de un acorde al otro y haría algo tan esquizofrénico. De ahí debe haber surgido el jazz.
En una época no había ataques de pánico porque no tenía nombre eso.
Claro.
Incluso cuando yo era.
Serían angustia.
Algunos decían angustia. Yo tenía un amigo que le había puesto a lo que me pasaba a mí. El Pichiruchi.
El Pichiruchi.
Ya le agarró el Pichiruchi.
Le agarró el Pichiruchi.
Pues yo estaba, por ahí uno salí, que no me siento bien, me voy a mi casa, qué sé yo. Uy, ya le agarró el Pichiruchi. Claro. Pichiruchi es mucho más adecuado que ataque de pánico. Oh, sí. Porque Pichiruchi no significa nada y el ataque de pánico tampoco.
Claro. Yo le llamaba ataques de muerte. Y
claro,
y los había reconocido muy de jovencito.
Está muy bien, es un ataque de muerte.
Entonces, claro.
Es como acordarse de golpe, habiéndoselo uno olvidado, de que uno es mortal.
Claro,
que uno es mortal. Te olvidás, estás en la pizzería, te olvidás, viste, cómo es uno.
La idea que más me abruma.
En la conversación, sí. No, te olvidás que sos mortal.
Claro.
Y lo recordás de golpe.
Y de golpe. Sí, y ahí va.
Alguien habla de uno que se murió.
Y ya,
soy mortal.
Soy mortal.
Ataque de pánico. Y a veces te agarra cuando acostás la cabeza contra la almohada. Y una forma de zafar el ataque de pánico es escuchar a Dolina, ¿no? De nochecita, claro. Que capaz que te rescata la cabeza.
Estaba pensando para,
no creo.
Para definir una idea más sobre esto, sobre la muerte. Es muchas veces, por lo menos en mi caso, voy a decir, lo que me abrumaba no era tanto la idea de la muerte en sí, sino la idea del infinito de estar muerto, ¿no? El hecho de que uno moría y realmente era para siempre, ¿no?
O sí, sea, sí.
Entonces yo...
Para siempre en el sentido casi cósmico.
Claro, mi martirio era, pero nunca más. Yo le llamaba los ataques también de nunca más, porque era nunca
pero
más.
Pero que
nunca
todo
más.
Lo que es infinito es automáticamente rechazado por nuestra más natural comprensión. Te da miedo. Y si eso no termina nunca, y la reacción es el miedo.
Preguntale a Highlander, ¿no?
Claro, ahí tenés. Sí.
Matusalén también. Tenía los ataques pánicos.
Sí, pero vivió tan poco Matusalén, siendo que.
Y Noé, que vivió como unos.
No, bueno, Matusalén vivió 969
claro,
años.
Claro, a ese no le ganó nada.
Al lado de las cifras que se barajan cuando uno empieza a estudiar la vida de las estrellas, es nada.
Bueno, igual, de todas maneras, imagínate ya cuando tenía 900 años y lo invitan de nuevo a un asado a Matusalén.
Claro.
¿Qué tipo de gracia podía llegar a encontrar Matusalén? ¿Regocijo podía encontrar?
Comía solamente la grasa, dejaba la casa.
Bueno, eso es lo que piensan casi todos los novelistas que han escrito sobre inmortales, como Simón de Beauvoir y todos esos. Piensan que si uno vive demasiado empieza a aburrirse, ¿no? O empieza a notar que siempre le pasa lo mismo. Yo diría que uno empieza a notar que siempre le pasa lo mismo a los 23 años. Bien. No hace falta tener 900.
Dolina, ¿te puedes quedar unos minutos más después de la tanda?
Sí, cómo no.
Ya venimos. Seguimos conversando con Alejandro Dolina, que anda por Montevideo, se dio una vuelta por los estudios del Espectador. Alejandro, bueno, una persona a la cual asociamos con el tango, con el folclore, por más que también sos un amigo del pop, del rock, digamos que no estás cerrado a nada, ¿no?
No, para
pero
nada.
¿Cuál es tu vínculo con la cultura rock? Que es otra cosa, ¿no? La cultura rock es un poco más
casi inexistente.
Abierta. Casi inexistente. ¿Nunca te interesó?
Me gusta el rock and roll como música.
Sí.
O sea, cuando el rock está relacionado con la música, como hay tantos casos ilustres, a mí me gusta. Después la cultura rock, casi diría que no la conozco, es un punto de flojedad de lo que podríamos llamar mi formación, si es que existiera tal cosa.
¿Pero escuchás rock o
sí,
escuchaste
sí,
rock?
Escucho. Sí, escuchás. Escucho, pero no estoy interesado
en
lo que podría ser el sustento
esto,
doctrinario.
Por ejemplo, un libro, bueno.
Claro, ahí está.
Sí, Mystery sí. Train, Grail Marcus, Imagen de América, la música.
No tanto. Me interesa la música.
La música, mucho. Escuchar la música.
Mucho.
¿Pero has ido, por ejemplo, a recitales esos masivos del Monumental?
Algunas veces muy pocas.
¿Qué te parece esa experiencia de 60.000 personas?
A mí no
personas,
me gusta mucho la música en los grandes estadios, pero la gente sí. O sea, no tiene mucho interés lo que a mí me parezca. Ocurre igual.
Ahí
ocurre
está. Igual, sí. ¿Y sos de ir a recitales? ¿Va a haber música?
Sí. No mucho tampoco, pero... No mucho porque además mi trabajo lo impide, porque casi todo el mundo hace recitales exactamente a la hora en que yo tengo el programa, en fin, todas esas cosas. Pero sí, cada tanto voy, y desde luego tengo un circuito de músicos amigos y compañeros con los que yo mismo hago música que me obligan a ir a sus recitales, De manera que ahí estoy.
¿Descargas música?
¿Cómo?
¿Descargas música?
Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí.
¿Tenés algún
para mí la,
sentimiento encontrado con la descarga de música? No,
no. No. Yo creo que evidentemente ha destrozado la industria del disco. La industria del disco se terminó. Es una cosa siniestra para los músicos como trabajadores.
Sí, porque la piratería es mucho más fácil en internet.
No, bueno, pero ahora a mí no se me ocurre ir a comprar un disco, sino
bajarlo.
Buscarlo en Google, sí, sí, y escucharlo.
Chao. Sí, el mismo en YouTube. Sí,
claro. YouTube, claro. Ahí
está la gran mayoría. Sí, sí. Hace poco se viralizó un audio de La Venganza Será Terrible, con un episodio sobre Maradona, ¿no? Donde un oyente criticaba un exabrupto, no sé cuál había sido, de Maradona, y tú lo defendías a Maradona y decías: ¿sabe por qué lo defiendo? Por personas como usted. La indignación burguesa que sucedió al exabrupto de Maradona fue totalmente patética y asqueante. ¿Qué es esto de indignarse, de enojarse y de sorprenderse? Lo dice un senador de la nación y es un piola. Lo dice Maradona y aparece todo el racismo, todo el desprecio por los pobres, ¿no?
Así es, Maradona había dicho una mala palabra espantosa, sí, lo cual está mal, qué sé yo. ¿Quién le puede interesar también el discurso de Maradona? Bueno, es el discurso. No lo admiramos por su facilidad de palabra, lo admiramos por otra cosa, ¿no? Pero todos los tipos de las radios, ustedes saben que en algunas radios argentinas hay tipos que desde que comienza el programa hasta que termina están bajando santo del cielo. Uh-huh. Justamente por razones parecidas a las que enumeramos en el bloque anterior. Es decir, para tratar de acercarse a cierto grupete, entonces imitan, se van a hablar, dicen malas palabras 10.000 veces peores que las que dijo Maradona. Entonces lo criticaron, repetían 100 veces lo mismo que había dicho él para que vos te enteraras de lo que había dicho. Bueno, y todo eso, realmente, como dice ahí, todo es una porquería.
Y vos decís que esconde en el fondo el
esconde
desprecio.
En el fondo el desprecio, el racismo.
Y hablaba del lenguaje, ¿no? Del lenguaje, porque, bueno, el exabrupto de Maradona fue un insulto.
Sí.
Hoy en día se trabaja mucho en contra de la discriminación, de la estigmatización, a través del lenguaje. Y eso va haciendo que gane terreno lo políticamente correcto. Y muchas veces
no parece. ¿No?
¿No parece?
No, a mí me parece que gana terreno lo contrario.
Lo contrario.
Lo contrario, sí, sí. Lo contrario. Al menos en la radio, en la televisión argentina, es más fácil que el conductor tenga el mismo lenguaje que las tribunas de fútbol.
Sí.
Que no el lenguaje de los locutores profesionales.
Claro, eso que hay Argentina como medida de todas las cosas, pero estoy pensando en general, en las sociedades, ¿no? Capaz que tenemos que dejar de lado Argentina. Se va construyendo una manera de referirse. Vamos al caso del fútbol, ¿no? Y pongamos el caso de Luis Suárez. Luis Suárez llamó en negro en una discusión futbolera al jugador francés Patrice Evra y eso le generó una sanción por discriminación. Es decir, en Europa se lucha contra el racismo en todas las canchas, ¿no? Bueno, cuando digo en toda la cancha, lo digo literalmente, la cancha de fútbol también, y cualquier discusión no pasa a ser una discusión futbolera, sino que pasa a ser una cuestión de racismo. Y así con muchas cosas, ¿no? Uno debe cuidarse, no decir negro.
Sí, bueno, ahí sí, cuando...
En ese sentido...
No estamos acusando a alguien por decir una mala palabra, sino por haber tenido una referencia discriminatoria, y así en todo el mundo y en la Argentina también existe eso. Bueno, por algún lado hay que empezar en una de ellas. A mí me parece que también ahí hay un poco de hipocresía, porque por un lado vos podés decir te escandalizás por una palabra y no te escandalizás por unas realidades concretas que verdaderamente discriminan.
Claro, por la situación.
A los pobres de la peor manera, ¿no? Diciéndole que hace negro, sino sometiéndolos a una vida tremenda. O sea, ¿qué discriminación es peor? ¿En la que a mí me digan el negro Dolina o la que hace que el 99% de los habitantes del mundo tengan menos que el 1% restante? O sea, ¿cuál es la discriminación contra la que habría que luchar?
Acá se hizo una campaña impulsada por un centro de activismo afro-uruguayo que era eliminar de la Real Academia el término trabajar como un negro. ¿no? Es una, impulsaron la, la campaña, tuvieron cierto rebote internacional, ajá, pero quedó en la nada, ¿no? Capaz que un poco eso está haciendo alusión Juanchi, ¿no? De accionar sobre el lenguaje mismo, ¿no?
Y yo creo que existe la discriminación, que hay que luchar contra ella, pero que hay discriminaciones todavía más duras que, la, que el lenguaje. Ahora, el lenguaje evidentemente es un reflejo. Un reflejo lento. Lento, porque estamos usando palabras que tienen cientos y cientos de años de repetición y que a lo mejor no revelan totalmente una realidad actual, pero que prolongan injusticias antiguas a través de un discurso que efectivamente, claro, es propio de las clases hegemónicas, etcétera, etcétera.
Quería volver al humor, ¿no? Y alguien definía, ahora hace poco un bailarín uruguayo, un coreógrafo, dijo, la ofensa en el humor no lo define quien hace el humor, sino que se siente ofendido, ¿no? Y ahora el humor está nuevamente como en discusión.
Lo define quien se siente ofendido. Bueno, es lo que hablábamos antes, pero te quiero dejar terminar, dale, después.
Pero era más que eso, o sea, el humor, yo siempre recuerdo una frase hablando sobre los límites del humor, ¿no? Era un francés que le decía, no recuerdo el nombre, pero él decía, nos podemos reír de todo, es decir, estamos habilitados a reírnos de todo, porque es la condición humana y será un mecanismo venido de la naturaleza humana, pero no con todos, ¿no?
Tratando de ver que mucho eso, reírse con y reírse y la verdad es que no encuentro mucha diferencia, ¿no? No me parece que eso sea un elemento discursivo suficiente para agotar el tema, ¿no?
Acá
no,
te tiene como que contemplar el entorno.
Yo no me río de vos, me río con vos. No me parece muy revelador, ¿no?
En esto lo que me parece que lo que quiere decir es, yo estoy contemplando el entorno, es decir, yo puedo ir a un bar, invitar a 100 personas y hacer chistes y humor sobre cualquiera. Ahora, si yo voy a la televisión y me están mirando 1 millón de personas, ya hay muchas más creencias, hay muchas más subjetividades para ser ofendida, entonces tampoco puedo reírme de lo que
sí,
sea.
Sí, pero esos ojos que no ven, corazón que no siente también, ¿no? Porque es en definitiva el humor para 100 personas, pero lo estás haciendo.
Bueno, pero eso
yo
digo.
Yo creo que es volver al tema inicial.
Claro.
Los límites de los territorios sagrados.
Ahí está. De la convivencia.
Y la distinta percepción que de esa geografía tienen los distintos grupos humanos. Claro. Para unos lo sagrado está al norte, para otro al sur, para otro... lo que no existe es ni siquiera una intención global de establecer una convivencia entre esas formas diferentes de considerar lo sagrado. También hay que preguntarse si es bueno que una comunidad tenga algún territorio sagrado. O si puede una comunidad vivir, o una persona vivir, sin que no exista para ella ningún territorio sagrado. ¿Qué es un humorista? Alguien para quien no hay absolutamente ningún territorio sagrado y se ríe de todo. Puede ser, yo no estoy diciendo que sí ni que no. A lo mejor sí, conviene no sacralizar nada, porque cuando sacralizamos, alguien sale lesionado siempre.
Siempre.
Pero no lo sé.
Capaz que la lucha es por desacralizar, ¿no?
Pero discutámoslo de una vez.
Claro,
¿no? Sí, y aunque no nos pongamos de acuerdo en esa geografía, pongámonos de acuerdo en alguna forma de convivir.
En Uruguay es un tiempo que se ha puesto en tela de juicio el piropo. Ajá. Como forma de acoso callejero.
En Argentina también. Hay incluso personas que han hecho una profesión de la oposición al piropo. No trabajan de oponerse al piropo.
¿Y hay un límite para el piropo?
El piropo es, antes que nada, ineficaz. Ineficaz.
No. Su verdadero objetivo
no es... A mí
no
me gusta el piropo por su ineficacia, primero. Y segundo, porque está a dos palabras del abuso.
Claro.
Y del acoso.
Bueno, eso es
lo que... A dos palabras del abuso. El tipo te dice adiós, linda, y lo segundo es otra cosa. Es decir, yo no... Y si no es eso, y es un género... un género literario de lisonja, es un género flojísimo. Así que no me gusta a mí, ¿no?
Hoy nos llegó temprano un mensaje, a ver si lo encuentro, pero fue el primer mensaje que llegó al programa, y no tenía nada que ver con nada de lo que habíamos dicho ni ayer, ni en la semana, ni nada. Era cayéndole a acá, mira, llamen a Víctor Hugo Morales, el alcahuete del gobierno porteño, a ver qué dice allá en Argentina. Lo van a sacar a patadas en el orto cuando vaya presa Cristina. Ya lo veo acá relatando Cerrito Miramar en la 40. De la nada yo ese mensaje, ¿no? O sea que la crispación que existe en Argentina de alguna forma a través de Víctor Hugo Morales se ha replicado en Uruguay.
Ah, sí, es un mensaje.
Es un mensaje que nos llegó a nosotros hoy.
Qué raro.
Sí, y está, ¿no? Esa puja, ese tridente Cristina, La Nata, Víctor Hugo, que a nosotros nos llega de rebote.
¿Tridente? ¿Cómo un tridente?
En el sentido de que sí, que Víctor Hugo apoya a Cristina o es cristianista, La Nata lo critica a Víctor Hugo. Y en el medio de eso aparecen programas satélites que se alimentan de las pujas que hay entre ellos dos, ¿no? Para vos es un suceso puntual que se va a acabar, es parte de la crispación
porque esa no es una manera, no es una manera de hacer política, ¿no? ni de hacer el periodismo tampoco. No es así, no. Yo digamos que en mi fuero íntimo apoyo el proceso. En el sentido de que políticamente soy partidario de los gobiernos que intervienen, para decirlo así. O sea, no soy liberal, sino que prefiero un Estado interventor y presente. Bueno, punto. Pero hacer un circo de todo eso, me parece que le hace mucho daño a la política, al periodismo y a la inteligencia.
Muchas veces los argentinos, cuando hablan de ellos mismos y de su sociedad, tratan de separar, ¿no?, la paja del trigo y dicen, bueno, una cosa es la sociedad argentina, una sociedad creativa, dinámica, una sociedad inventiva, ¿no?, una sociedad muy productiva, pero otra cosa es nuestra clase política. Como si la clase política fuera...
Viniera de Marte.
Claro, fuera un círculo que está por fuera de este círculo que lo es todo, que es la sociedad. Pero a veces puede ser legítimo pensar si Argentina capaz que es un país mal administrado, si la cultura política en Argentina no avanzó de la manera más democrática o ética.
No creo eso. Y creer eso es peligrosísimo. Porque las veces que se ha creído eso son las veces en que la institucionalidad de Argentina fue interrumpida. El discurso de los militares era exactamente ese. Tenemos una clase política que no sirve, que no está formada, entonces vamos a hacernos nosotros cargo del poder. Yo no creo que sea así, no creo que la clase política argentina sea mucho peor que la clase política de ningún otro país. Las clases políticas de las democracias occidentales tienen evidentemente unos vicios que no son hijos de individualidades que han nacido mágicamente, sino que son vicios estructurales. Los Estados Unidos tienen una política que no es hija de que Obama al nacer tuvo la idea de que era conveniente asesinar a los terroristas sin juicio previo. Bueno, no es así. Hay una estructura que lleva fatalmente a eso. En la democracia americana se maneja con grandes corporaciones que apoyan a este o aquel candidato. Cuando estos candidatos llegan al poder, tienen que favorecer a las corporaciones que colaboraron con sus campañas. Bueno, ¿cómo salís de ahí? Explícame cómo salís de ahí. O sea, que la política de los Estados Unidos no es hija de que mañana a un tipo se le ocurrió esto. No, viene aceitada por unas metodologías que no es porque sean los políticos norteamericanos de determinada forma.
Por eso hablo de clase, ¿no?
Que de la que no se puede salir.
Porque
¿no?
si uno mira la historia argentina, ve que la historia argentina tiene un montón de sobresaltos, ¿no? Uno agarra la década del 30, la década infame, uno agarra el golpe del 43 y después ve cómo, bueno, el peronismo gana en las elecciones, pero después el peronismo en el 55 lo tiran abajo, y los 60 sigue siendo una década inestable, donde apenas aparece un gobierno democrático, después viene la época del 76, y después viene la devaluación, y después viene el menemismo, que era como la gran solución a todo, pero después Menem pasa, resulta que nadie es menemista, entonces ahí viene De la Rúa, pero se va en helicóptero y pasan 7 presidentes en un día.
Sí, bueno, pero a mí me parece, ¿no?, que hacer una reseña tendenciosa de los sucesos infaustos de una historia política no va dejando
sí, pero
yo podría hacer una lista de signo contrario y hacer creer o argumentar que después de todo la historia política argentina no es tan mala.
Hay un apéndice acá, ¿no?, que la clase política capaz que es porque justamente hay determinadas personas que tienden a volcarse a la política, a hacer política, ¿no? Y capaz que ahí se puede hablar de una clase política, que no necesariamente es argentina, sino que en todas partes del mundo, las personas que quizás tienen vocación de servicio o quizás tienen afán de poder.
Sí, lo que quiero decir es que la política es otra cosa. No es la sumatoria de las virtudes individuales de los políticos. Y no es lo mismo un político que defiende a las corporaciones que un político que defiende a los desposeídos. No es lo mismo.
No
es que son dos tipos que trabajan de político y uno trabaja en una oficina que es la de defender las corporaciones y otro trabaja de defender al pueblo. No, son cosas diferentes. No existe la política, o no debería existir, la política considerada como una profesión y luego decir, los políticos son ineptos para ejercer su profesión y por eso la Argentina o el Uruguay marchan como marchan. No es verdad. Nuestros problemas son hijos de problemas globales, de cuestiones de dominación, de cosas que tienen que ver más con las corporaciones quizá que con el pobre tipo que a lo mejor es militante del Partido Socialista, andás a ver dónde, y no tiene las intenciones de dominar al mundo. Y a lo mejor lo ponen de intendente en un lugar y
el lo pasan
tipo no
arriba.
Es bueno, se olvida las cosas, se afana una heladera. El mundo no anda mal por eso.
¿Y crees que la cultura, o sea, se genera una cultura, ¿no? Colectiva, una cultura que obviamente se hace después intersubjetiva. Y cuando uno mira de afuera a la Argentina y está en contacto con los argentinos y mira sus medios, capaz que no son a veces la mejor representación de su sociedad, ve cómo hay una cultura del autoflagelo, ¿no? Yo pienso en el libro El atroz encanto de ser argentino, ¿no? Digo, estoy poniendo un ejemplo, sí. y no quiero con solo un ejemplo generalizar. Pero el argentino, por lo menos el uruguayo capaz que lo ve así y el argentino lo ve así, ve como esa suerte de autoflagelo de una sociedad de que así como puede elogiarse, también puede después machacarse y culparse y horrorizarse por lo que es.
Es muy difícil hacer un juicio así en un libro y menos en un aforismo acerca de algo tan complicado y tan variopinto como es la sociedad argentina, que tiene aspectos demográficos muy distintos, que aún mismo dentro de la ciudad de Buenos Aires tiene diferencias enormes, hasta hay gente que parece no hablar el mismo idioma, etcétera, etcétera. De manera que lo que le pasa a la sociedad es muy, muy, muy complejo y admite, como sucede en muchas otras sociedades así muy extendidas, admite, por ejemplo, una vida cultural muy intensa, y admite también una un pensamiento mediático muy mezquino y admite una serie de conflictos que llaman la atención a los que están afuera. Hay bolsones de enorme pobreza, lugares donde se está progresando bien. Es decir, muy difícil reducir toda esa cantidad de sucesos que van desde el norte argentino hasta el extremo sur, etcétera, en un aforismo. Fatalmente estamos ante una mentira.
Sí, igual yo creo que las sociedades tienden a autopercibirse de una forma a veces autoflagelante. El libro más vendido en Uruguay se llama La locura uruguaya.
Claro. No veo que, salvo los que estamos aquí, no veo que nadie esté tan loco.
Capaz que en Finlandia el libro más vendido es no sé.
Son nosotros los finlandeses.
Sí, claro. ¿Cuánto frío que recorre mi vida?
Bueno, esa es casi una visión artística, sí, también. Claro. Hay que admitirlo. Un tipo va a escribir un libro, está bien. El atroz encanto de ser argentino.
Vende.
Y vende este libro, no voy a escribir otro. A cuando quiera escribir el placer de sentirse argentino, será otro libro, en otra editorial, que se va a vender mucho menos, desde luego.
¿Sabes? Ni que hablar. Dolina, hay mil mensajes que llegaron, mandando saludos de todas partes del país.
Bueno, yo quiero...
De todos los departamentos.
Quiero decir que estoy, como siempre, muy contento de pasear por acá, por el Uruguay.
Dice Elena acá, Dolina, fui a verlo en junio y quedé espantado por cómo aprontan el mate sus secuaces y se les lava el toque.
Sí, son los peores mates que yo he tomado en mi vida.
Así nomás.
Sí. Al primer sorbo está lavado.
Ajá. Terrible.
Al discurrir el agua por la bombilla, se lavó.
Bien. Dolina, bueno, otra cosa que preguntan es cuándo vuelve. Eventualmente.
Muy pronto. Sí, muy pronto.
Va a ser el programa por acá.
Claro que sí.
Peñarol o Nacional.
No, nunca me he decidido. No, nunca. Tengo tantos amigos de un lado y de otro, sí, que quedé en esa cosa tan desagradable, ¿no? Que es el relativismo.
Está bien.
¿Con Brasil todo bien? Sí.
Sí, todo bien. Yo creo que los hinchas argentinos están locos. Alguien que le dice a Brasil, decime qué se siente, es que no entiende nada de fútbol o que no sabe contar.
Alejandro Dolina, muchas gracias.